León, expediente 2024-23603 de Ana María Casallas Niño contra Fiduciaria Bogotá S.A. Finalizados los interrogatorios de las partes, como se indicara, dando aplicación al numeral segundo del artículo 78 del Código General del Proceso, sin necesidad de prueba adicional a las allegadas por las partes en su demanda y contestación, presentados los alegatos respectivos, verificada la existencia de los presupuestos procesales, siendo competente conforme los artículos 57 de la Ley 1480 y 24 del Código General del Proceso, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de esta superintendencia a resolver en derecho la controversia aquí suscitada. Controversia contractual en que la señora Ana María Casallas Niño, actuando en casa propia, demanda ante esta superintendencia financiera en el ejercicio de la acción de protección del consumidor a Fiduciaria Bogotá S.A., a efectos de que se le obligue el reintegro del 100% de los dineros pagados por la suma de 12 millones de pesos, en la medida en que su sentir, el contrato de encargo fiduciario por ella suscrito, es un contrato de adhesión que contiene cláusulas abusivas que le conllevan un detrimento económico del 85% de lo aportado, pues además de haber sido creado de manera unilateral, en forma alguna, le pusieron de presente las consecuencias del desistimiento. Notificada la demanda, en nombre propio, Fiduciaria Bogotá propone, entre otras excepciones, la que denomina o denominó falta de limitación en la causa. Al respecto, plantea la demandada una carencia de legitimación por pasiva. En síntesis, señala que cualquier disputa frente a la dificultad económica derivada de la gestión de un crédito para adquirir el inmueble que derivó en el desistimiento expreso del negocio es del todo ajeno a Fiduciaria Bogotá. Lo anterior indica o señala, en la medida que fue la acá demandante de manera libre y espontánea, quien manifestó su decisión de desistir en la adquisición del inmueble dentro del proyecto Malta desarrollado por Amarillo, quien en virtud de lo previsto en el numeral 1 del contrato de encargo, instruyó a la Fiduciaria Bogotá la devolución del dinero aplicando la penalidad prevista, procediendo la fiduciaria a la devolución de los recursos conforme las instrucciones dadas. Ha de señalarse de entrada que esta excepción no está llamada a prosperar en tanto ha sido criterio a la actualidad pacífico, aunado a la tesis que se ha sostenido por esta delegatura, misma predicada por su superior funcional del Tribunal Superior y sostenida incluso por la corporación encargada de sentar precedentes, esto es la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Al punto puede verse, entre otras tantas, la sentencia de SC 2879 de 2022. Lo anterior, como quiera que los deberes de conducta del fiduciario en la ejecución, desarrollo, inclusión e incluso liquidación del contrato de fiducia como contrato coligado con el de vinculación del aquí demandante como beneficiaria de área, puede rogarle responsabilidad bajo el criterio de culpa leve, conforme al artículo 1243 del Código de Comercio, quien como parte contractual y experto en este tipo de negocios, representado por el fiduciario, debe honrar el mandato que le es otorgado y permitido ejercer por el Estado, dada la actividad de captación considerada de notorio interés público. Nótese que en estos litigios ha de verificarse las conductas establecidas contractualmente, las exigidas legalmente de cara al contrato y su servicio dada su actividad de profesional experto y la captación de dineros considerada de interés público, como ya se indicara. Artículo 1234 del Código de Comercio. Así como las predicables por el ejercicio de la administración de dineros ajenos y normas de administración concordantes, las de la protección de sus servicios a los consumidores financieros, Ley 1328 y Ley 1480 en lo pertinente, así como las demás que debe observar, normas concordantes, complementarias, reglamentarias que se deriven de la naturaleza del contrato celebrado del servicio prestado a los consumidores, así como de las instrucciones que emita la Superintendencia Financiera en desarrollo de sus funciones y los organismos de autorregulación. Respondiendo, frente a las reglas de conducta esperadas, no solamente al criterio legal de obrar como un buen padre de familia, sino como lo ha ilustrado la jurisprudencia, con un rasero de mayor margen de maniobrabilidad, como comportarse como un buen hombre de negocios que implica, entre otros eventos, el de la previsibilidad de toda su gestión, exigiéndole un rasero de diligencia mayúsculo, Sentencia CC2879 de 2022, entre otras. Extensión de responsabilidad. Predicable conforme lo señala el artículo 1243 al fiduciario, según el cual responderá hasta la culpa leve en el cumplimiento de su gestión. Es de recalcar que la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil ha decantado de antaño, lo cual ya es pacífico dada la naturaleza del contrato, al indicar que el principal llamado a responder civilmente por las repercusiones económicas de la gestión encomendada es el mismo patrimonio, así como también es quien beneficia de sus utilidades. Sin embargo, señala la Corte, aun cuando excepcionalmente la responsabilidad del fiduciario normalmente se configura ante una extralimitación de sus funciones o una omisión de sus deberes, eventos frente a los cuales ha dicho la Corte, el fiduciario compromete su responsabilidad y por ende sus propios bienes. Sentencia SC-2879, ya indicada del año 2022, ya que esta obligación que se ha entendido en cabeza de la fiduciaria en causa propia, tal como lo indicó esta corporación en sentencia SC-5430 de 2021 y SC-3772 de 2022. Recuérdese además, en palabras de la Corte Constitucional, que en materia de sociedades, dada la importante labor que desempeñan sus administradores en razón a la gran responsabilidad que asumen y la repercusión de sus actuaciones que puedan tener en el desarrollo social, ha sido la ley la que les ha impuesto de manera general a estos ejercer sus funciones con sujeción a los principios de lealtad, buena fe, así como actuar con la diligencia de un buen hombre de negocios en interés de la sociedad y teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. En la medida se concluye que la actuación de los administradores debe ir más allá de la diligencia común y corriente, pues su gestión profesional de carácter comercial debe orientarse al cumplimiento de las metas propuestas por la sociedad. Sentencia SC-123 de 2006. Por ende, como la responsabilidad a indelgarle surge, por un lado, dada la calidad de fiduciario como sociedad fiduciaria en nombre propio, de encontrarse comprobado, extralimitó sus funciones, ora omitió sus deberes legales e indelegables, incluido el deber de información que extraña a la cada demandante, escenario en el cual, con interés legítimo, jurídico y actual, de ser llamado, sea como en este caso, a la eventual devolución de los recursos que reclama la demandante, que en todo caso, de resultar responsable la fiduciaria, respondería hasta con sus propios recursos al resarcimiento de los posibles perjuicios que aquí se invoca al haber sido llamada como demandada por la demandante. No sobra por demás señalar que la propia demandada indica en su escrito de contestación que con ocasión al contrato de fiducia celebrado con el fideicomitente, la consumidora diligenció y suscribió el contrato de vinculación, en virtud del cual se gestionarían los recursos para el desarrollo del proyecto Malta, lo que incluye los pagos que realizó para la eventual adquisición del inmueble en el mencionado proyecto y que reclama. Ver hechos 3 y 4 de la contestación. Al respecto, no es objeto de discusión la forma como se recibieron los dineros aportados por Ana María Casallas aquí pedidos, en virtud de lo cual estaría legitimada, pues las documentales sobrantes como el contrato de vinculación y cartas cruzadas entre las partes, de forma clara señalan y dan cuenta que los rubros se consignaron y fueron destinados con ocasión al proyecto inmobiliario Malta, en donde Fiduciaria Bogotá actuó como sociedad fiduciaria facultada para ello. Lo que es reiterado por las partes en sus interrogatorios, al señalar no solo la existencia de la relación contractual objeto de discusión derivada del contrato de gestión al encargo fiduciario de administración, sino del dinero entregado por la demandante con miras a obtener la unidad inmobiliaria prometida y reiterado por la fiduciaria en sus alegatos. Ahora, el argumento de estarse actuando en virtud de la instrucción del fideicomitente para la devolución de los recursos en la forma que se realizó y que la misma en caso tal implicaría la responsabilidad del fideicomitente y no de la fiduciaria, tampoco es dable predicar aspectos traídos que por este evento estemos en presencia de una presunta solidaridad de cara a los deberes y obligaciones de los fideicomitentes en sus diferentes calidades de gerente desarrollador, promotor, constructor, aportante o cualquiera establecida en la autonomía contractual, ya que en este tipo de negocios existen diversos roles en atención a la naturaleza jurídica u objeto social de cada parte que se involucra, lo cual implica verificar las conductas que por demás no son inescindibles, sino propios de cada gestión, Y obligación pactada, pues no es posible, soy capaz de señalar que existen contratos coligados, como al parecer se pudiera entender el predicar una solidaridad o exclusión de responsabilidad en cabeza del fideicomitente, que ciertamente no correspondería a una solidaridad, sino lo que acá se está analizando concretamente es el deber de información echado de menos, se reitera por la demandante al momento de la suscripción de los contratos en virtud de los cuales se adhirió al contrato de fiducia. Nótese que dado el objeto exclusivo, por demás reglado por el Estado, a las sociedades fiduciarias, no es posible acacharle conductas propias de los fideicomitentes, como a modo de ejemplo, roles constructivos o el desarrollo del proyecto, que no estaban a su alcance y que por demás le están vedados ejercer, ya que se romperían los principios de su objeto social para la cual fue constituida, regulada y sobre la cual se le permite su ejercicio, ni más ni menos financiero. No en vano, el inciso final del 1234 del Código de Comercio, el artículo, señala que solo las sociedades fiduciarias autorizadas por la superintendencia financiera podrán tener la calidad de fiduciarios, aspectos por ende exclusivos, que es sobre la cual debe verificarse su responsabilidad, concretamente el de información. Es así como a estos postulados que se desecha la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva instaurada o presentada por Fiduciaria Bogotá. Decantado lo anterior, es evidente que acá no se indilga incumplimiento alguno legal o contractual a de la demandada fiduciaria de Bogotá en su propio nombre con ocasión al desarrollo del proyecto inmobiliario Malta, constituido a la luz de la normatividad de la fiduciaria. Es que debe darse paso al estudio de la cláusula penal por desistimiento, el deber de información para la consumidora sobre el negocio contractual, para entrar a establecer la procedencia o no de las pretensiones. En efecto, la controversia tiene por fuente la vinculación de la actora como partícipe a un contrato de fiducia. Esto es un contrato de confianza, en virtud del cual una persona entrega a otra una o más bienes determinados, transfiriéndole o no la propiedad de estos con el propósito de que cumpla con ellos una finalidad específica, bien sea en beneficio del fideicomitente o de un tercero, tal y como se señala por esta superintendencia en la circular externa 029 de 2014, parte 2, título 2, capítulo 1. Que tratándose de fiducia mercantil, el legislador la concibió como un negocio jurídico en virtud del cual una persona llamada fiduciante o fideicomitente transfiere uno o más bienes a otra llamada fiduciario como la que demanda, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada para el constituyente en provecho de este o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario, tal y como se establece o se desprende el artículo 1226 del Código de Comercio. Ahora bien, tanto el Código de Comercio como la jurisprudencia han determinado que las partes iniciales en el negocio jurídico de fiducia mercantil son el fiduciante o fideicomitente y el fiduciario, siendo el beneficiario o fideicomisario un tercero, pues su previsión por las partes no constituye un requisito para la celebración, existencia o eficacia final del contrato. Y aunque su existencia condiciona la eficacia final del dispositivo, sus efectos definitivos, como los fines perseguidos por las partes en función práctica, económica, social, tal y como lo indicara la Corte Suprema de Justicia en sala de casación civil en sentencia del 1 de julio de 2009, magistrado William Namen Vargas, expediente o radicado 2310-01, frente a lo cual debe resaltarse que los efectos finales del contrato se sujetan a la condición iuris de la existencia del tercero beneficiario y a su aceptación expresa, tácita o por conducta concluyente, por el acaecimiento de tal condición, de allí que su relación con el contrato se establezca a partir de la condición de beneficiario de la prestación. Sobre ese particular, la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia antes citada, en cuanto al beneficiario, señaló que éste adquiere un derecho propio, personal, exigible por él y derivado directamente de la estipulación, en virtud y por efecto de esta susceptible de revocación, modificación, hasta cuando se produzca su aceptación expresa o tácita, siendo revocable o modificable antes de esta y en forma unilateral por el estipulante, pero aceptada la misma, se torna irrevocable e inmodificable, atribuyéndole la legitimación exclusiva para exigirla y ejercer las acciones correspondientes a su derecho. Se señala el beneficiario no es parte de la estipulación a su favor, tampoco el contrato que la contenga, sino que su posición es la de tercero en esa relación y sus derechos son únicamente los de la prestación prometida, acordada antes por los contratantes, estipulante y prometente. Y así las cosas, como también lo tiene por sentado la Corte, en la sentencia citada se estructura una hipótesis típica de estipulación para otro o estipulación en favor regulada en el artículo 1606 del Código Civil, a cuyo tenor cualquiera puede estipularla a favor de una tercera persona, aunque no tenga derecho para representarla, pero solo esa tercera persona podrá demandar lo estipulado y mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita, es revocable el contrato por la sola voluntad de las partes que concurrieron a él. Tal sentido, como se ha explicado de forma precedente, la demandante cuenta con un derecho contractual restringido a la prestación específica prometida, máxima si existiendo bajo la condición de beneficiario de una estipulación para otro, ésta la aceptó con el contrato de vinculación suscrito, el de adhesión, frente al cual existen obligaciones de la fiducia objeto de controversia, lo que se traduce en que se encuentre legitimado. Igualmente por activa para accionar en este caso de que considere que en desarrollo del negocio fiduciario se haya materializado un incumplimiento que afecte sus derechos como beneficiaria, en armonía con lo dispuesto en la Ley 1480, artículo 57 y el Código General del Proceso, en artículo 24. Y en consecuencia puede exigir el cumplimiento o las indemnizaciones surgidas de este respecto de las obligaciones que considere como incumplidas por parte del fiduciario o del fideicomiso bajo vocería de este en ejercicio de la acción de protección, lo anterior o la anterior posición decantada por vía de consecuencia argumental, esto es la condición reconocida al beneficiario como consumidor financiero a la luz de lo dispuesto en la Ley 1328, artículo segundo, resultándole atribuible los derechos inherentes a esa condición desde que se vincula al proyecto inmobiliario hasta el momento en el cual se culmina el mismo objeto del contrato. Aun no dado lo anterior, cabe resaltar que el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe y obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, guardando consonancia con lo expuesto en la Ley 1328, según la cual son obligaciones de las entidades vigiladas, artículo séptimo, litera u, las demás previstas en esta ley, las normas concordantes, complementarias y las que se deriven de la naturaleza del contrato celebrado o del servicio prestado a los consumidores financieros. En tal sentido, debe tenerse en cuenta que la fiduciaria desarrolla la actividad profesional que le ha sido previamente autorizada por la superintendencia financiera dentro de un contexto de expresa protección constitucional, basado tanto en el derecho del consumidor previsto por el artículo 78 de la Constitución Política, como en el ejercicio de la actividad financiera de interés público, como lo establece el artículo 335 de la Carta Política. Bajo dicho marco, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera están llamadas a tener un estándar de diligencia propio en la ejecución de las actividades autorizadas, enmarcado en específicos deberes de información, atención y debida diligencia que se refiere tanto el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en su artículo 97, numeral primero, como el artículo tercero de la Ley 1328 de 2009, en virtud del cual se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones de los consumidores financieros y las entidades vigiladas, el de la debida diligencia, a fin de que los consumidores reciban información o la atención debida, respetuosa, en desarrollo de las relaciones que establezcas con aquellos y en general en el desarrollo o desenvolvimiento de sus operaciones. El de la transparencia de información cierta, suficiente y oportuna, virtud del cual las entidades vigiladas deben suministrar a los consumidores información cierta, suficiente y clara y oportuna que permita a los consumidores conozcan sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que establecen con las entidades vigiladas. En el mismo sentido, el artículo quinto preceptúa como derecho a los consumidores el de tener a disposición en los términos establecidos en la presente ley y demás disposiciones de carácter especial una publicidad de información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable sobre las características propias de los productos o servicios ofrecidos o suministrados, en particular la información dada o suministrada por la respectiva entidad, la cual deberá ser tal que permita y facilite su comparación y comprensión frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado. Surge de todo lo anterior que el deber de información, a efectos de generar en los consumidores una decisión informada para escoger las diferentes opciones en el mercado, es no solo un derecho de esto, sino una obligación de la fiduciaria demandada, vigente durante todos los momentos de su relación con el consumidor. Por ende, una vez establecidas las condiciones contractuales específicas para la terminación unilateral del contrato, no puede con posterioridad entrar a establecer disposiciones o interpretaciones diferentes en aras de impedir la libre voluntad del consumidor de salirse de la relación contractual, pues ello redundaría en una violación al derecho y libertad contractual del consumidor y de información. Bajo el anterior marco, examinando los supuestos de hecho traídos al proceso, con fin de determinar si es posible acceder a las pretensiones elevadas por la demandante o en caso contrario, si hay lugar a declarar probada alguna de las excepciones propuestas por la fiduciaria, es de reiterar o de resaltar más bien en el caso bajo estudio, no se discute que la señora Ana María Casallas suscribió contrato de vinculación 6190 el 15 de agosto de 2023, tampoco que con ocasión a dicho acuerdo se comprometió al pago de unas mensualidades fijas que harían parte de la cuota inicial, menos que por este concepto alcanzó a aportar a la fiduciaria la suma de 12 millones de pesos. Ver estado de cuenta del cliente llegada en el derivado cero, así como que no pudo concretar el pago total del inmueble y que solicitó el desistimiento de su unidad inmobiliaria por las razones indicadas en su interrogatorio. Esto es al no obtener crédito para el pago total de la unidad a que se había comprometido. Desistimiento derivado se indica conforme o se resalta conforme indica en su demanda y concretado en su interrogatorio, derivado de la falta de otorgamiento de un crédito por el monto requerido para cubrir el saldo del pago total del inmueble, ya que el banco BBVA y otras entidades, como indica, coincidieron en que no podían otorgar un préstamo por el monto requerido debido a mi edad de 19 años, señaló, a lo que indica, decidí desistir del proyecto enviando la carta correspondiente el 1 de agosto de 2024, tal y como se indica textualmente en su escrito de demanda, ratificado en el interrogatorio. Sobre el particular, se allega por la propia demandante el mencionado contrato de vinculación suscrito por Ana María Casallas Niño, no es conocido, así como el anexo informativo suscrito igualmente, en el que se pone de presente la información que declara conocer y haber sido informada, en particular lo descrito en la carta de instrucciones relacionado con la cláusula de penalización en caso de retiro anticipado del negocio derivados por costos administrativos y la afectación en el proyecto. Bajo este escenario, queda por definir la aplicación de la cláusula primera, si es acertada la misma o por si el contrario no le son oponibles los clausulados de terminación unilateral por desistimiento con la consecuencial penalidad tasada anticipadamente prevista en el contrato. Esto es la cláusula penal. Y si la misma debe ser entendida y declarada como una cláusula abusiva y por ende inaplicable para el caso desatado, puede dirimirse si hay lugar a la devolución de los dineros y en cuáles condiciones. Pasando para el efecto al contrato de vinculación, se indica en la cláusula primera, perdón, en la cláusula tercera, lo relacionado a la terminación unilateral de la calidad encargante, desistimiento. Se indica que la calidad encargante, la que funge o fungía en cabeza de la calle demandante, en los términos consagrados en este documento, se entenderá terminada y por lo tanto cesarán todos sus derechos y obligaciones derivadas de la misma, cuando, entre otros supuestos, por manifestación expresa y escrita del encargante, caso en el cual procederá la pena por retiro en los mismos términos, valores y condiciones establecidos en el numeral primero del presente documento. Ese numeral primero indica al respecto, como pena por retiro, que en caso de que se produzca mi retiro del respectivo encargo de inversión, en los términos indicados en el numeral 6.1 del capítulo 6 del contrato de cargo fiduciario de administración de inversión al que se vinculó a través del contrato de adhesión, el contrato de encargo individual se dará por terminado y por lo tanto autoriza que se le descuente la suma equivalente al 85% del valor total consignado a la fecha de retiro. Suma que no podrá superar, se indica allí, el 5% del valor del inmueble a título de pena a favor del fideicomitente. Y se establece el procedimiento para la devolución de los mismos. A su vez, el parágrafo tercero señala que en caso de que el retiro del encargante en las condiciones y términos establecidos en este documento se produzca después de trasladado los recursos, que se constituya a ese fideicomiso para el desarrollo del proyecto y hasta antes de la fecha programada para la firma del contrato de promesa, las partes instruyen a la fiduciaria o la facultad para la pena del contrato de encargo fiduciario equivalente al 85% del valor total consignado a la fecha de retiro, la cual no podrá superar el 5% del valor del inmueble. Al respecto, es de indicar que independientemente del momento en que se presenta o se presentara el desistimiento o retiro del encargante, esto es, antes o después de trasladado los recursos, la pena equivale a 85% del valor total consignado a la fecha de retiro, lo que en todo caso no podrá ser superior al 5% del valor inmueble. Para el caso en concreto, y conforme al encargo de vinculación o de adhesión o individual, el valor del inmueble ascendía a la suma de 169.128.000. Y lo consignado por la demandante conforme el estado de cuenta correspondía a 12 millones, ratificado en el interrogatorio, siendo el 85% el equivalente a 8.456.400 y que corresponde al 5% del valor del inmueble. Suma que conforme lo indica en el hecho séptimo de la demanda y así ratificado en su interrogatorio, le fue descontada y consignada a su favor un monto de 3.543.600. En la misma línea, también es de valorar la información expuesta en el escrito de demanda, pues obsérvese que la situación por la cual no pudo seguir con el cumplimiento del contrato surge de la imposibilidad de obtener un crédito para el pago total del saldo del inmueble a adquirir, hecho que tampoco está en discusión y que por el contrario así se confesó al indicar que la decisión de desistimiento obedeció a la imposibilidad del pago del valor total del inmueble ante la no aprobación de un crédito, así como que no obstante haber tratado de buscar soluciones para el pago, acercándose a las instalaciones del fideicomitente para pedir las explicaciones frente al supuesto preaprobado del cual no obra prueba más allá de la manifestación de la demandante, lo cierto es que la misma corresponde a un actuar de una persona distinta a la que ha demandado. Todos eventos estos que impiden ahora el desconocer sus actos propios al verse lesionado por un clausulado que pactó y que conoció, no obstante no haber leído conforme señaló en su interrogatorio. Pues según el interrogatorio se resalta, informó que no los leyó. Es de señalar que ese hecho de no haberlos leído constituye una falta a las prácticas de autoprotección exigidas a los consumidores, esto es el de informarse debidamente de los contratos que suscribe, lo cual evidentemente desatendió conforme al artículo 6 de la ley 1328 en su parágrafo y que le habrían permitido, en caso de haberlo hecho en su oportunidad, tener de presente las consecuencias de la misma, no obstante habérseles indicado, relacionado, explicado en el documento suscrito digitalmente por la fiduciaria. En efecto, pues no solo está suscrito el contrato de adhesión al encargo fiduciario a través del cual se vinculaba al contrato de encargo de administración, sino que dicho clausulado relacionado con el desistimiento y su penalidad resulta claro. Señala que los clausulados de terminación unilateral por terminación unilateral o desistimiento y la pena prevista le son aplicables, pues conforme el documento que suscribió el contrato de adhesión al encargo fiduciario y especialmente en las cláusulas primera y decimotercera, se enuncia en estas situaciones, así como en el anexo informativo suscrito por la demandante y la alusión algo indicada a la carta de instrucciones ya referida, cláusulas que igualmente están contenidas en el mencionado contrato de encargo fiduciario en administración del 7 de diciembre de 2021 y frente a la cual señaló lamentablemente no haber leído el que contenía la facultad de desistimiento y las consecuencias del mismo. Disposiciones que exponen que el desistimiento produce una terminación del contrato, la cual se puede dar de forma unilateral, la cual de paso conlleva a la sanción penal establecida del 85% de lo aportado, sin que se pueda exceder del 5% de la unidad inmobiliaria a título de estimación, anticipando los perjuicios y con descuento directo de los aportes que se haya entregado por la actora, conforme ya se indicara. En este contexto también existe una comunicación no desconocida, incluso aportada, donde precisamente la pasiva por instrucción del fideicomitente le predica estas conductas y por ende aplica la sanción pecuniaria preestablecida para estos casos de incumplimiento, pues de ello da cuenta el documento denominado Respuesta al Derecho de Petición, allegado como anexo de la contestación de la demanda de fecha 21 de octubre de 2024, concretamente, perdón, a derivado 00 con la demanda, así como lo pone de presente la demandante en el hecho sexto, la instrucción de desistir del 1 de agosto de 2024, situación reiterada en su interrogatorio. Desistimiento que es producto, relación o consecuencia del actuar de la CAE demandante, esto es el no otorgamiento de un crédito para cubrir el saldo pendiente del valor del inmueble al que se comprometió, hecho sobreviviente que en modo alguno puede hacerse extensivo a este negocio jurídico, en tanto no está prevista la situación puesta al resorte como eximente de la responsabilidad del pago, y menos como causal extintiva de la obligación adquirida, a lo que se suma, tampoco está pactada entre las partes bajo el principio de autonomía que les brinda. Y de otro, el principio general del derecho es que los contratos surgen para cumplirse y solamente producen efectos entre quienes hacen parte del mismo. Luego, la mencionada situación resulta exógena y contraproducente para el actor, le produjo precisamente el no poder continuar y solicitar el desistimiento con las cargas de este convenio y además perder la inversión con ocasión a la cláusula penal. Para finalizar, no puede tenerse la cláusula penal como abusiva a la luz del artículo 42 de la Ley 1480, pues esta calificación surge siempre y cuando se den algunas características, como un desequilibrio importante e injustificado entre los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato y aquellas que abusen de la buena objetiva y el justo equilibrio entre los derechos y obligaciones, como tampoco lo expuesto por la Corte Constitucional o relacionado a cláusulas abusivas, en el sentido de que la misma surge de la voluntad propia de la CAE demandante, tenía conocimiento de la misma, de las consecuencias de ella. Tampoco abusan de la buena fe objetiva y es un justo equilibrio entre los derechos y obligaciones, pues bajo tal derrotero, según lo contenido en la cláusula primera, 1.1, el fideicomitente podría igualmente desistir unilateralmente al encargante, siempre y cuando notifique por escrito a esta, caso en cual deberá pagar a título de pena una suma del 85% del valor total consignado, sin que la misma supere el 5% del valor del inmueble, para lo cual deberá remitir copia a la fiduciaria y esta última con el soporte de consignación, siempre y cuando se hayan surtido los trámites y procedimientos internos. Y una vez recibida la copia de la consignación, la fiduciaria tendría 5 días para consignar en la cuenta indicada por el encargante la suma de los valores señalados. Por ende, acá existe un pacto bilateral, el cual brota de una conducta que puede ser desplegada por cualquiera de los contratantes. Esto es el incumplimiento de sus obligaciones contractuales, lo que de suyo desdibuja el desequilibrio de alguno de los extremos contractuales, sin que tampoco para este evento el incumplimiento contractual pueda verse como antojadizo, contrario a la buena fe y el equilibrio de los derechos y obligaciones. Al contrario, tasar de forma anticipada unos posibles perjuicios por incumplimiento conduce a encaminar a las partes al normal desarrollo del contrato, so pena de verse expuesto a este evento, lo cual redunda, sea por vía voluntaria o si se quiere coercitiva, al dar estricta observancia a los preceptos legales y principios rectores cuando se lleva a cabo un negocio jurídico, que no es cosa distinta al cumplimiento de las cargas de cada uno, que cada una se impone, ya que es regla general del derecho que los contratos son para cumplirse. Si las cosas no puede pasarse por alto, que la autonomía de la voluntad privada consiste en el reconocimiento más o menos amplio de la eficacia jurídica de ciertos actos o manifestaciones de voluntad de los particulares. En otras palabras, consiste en la delegación que el legislador hace en los particulares de la atribución o poder que tiene de regular las relaciones sociales, delegación que estos ejercen mediante el otorgamiento de actos o de negocios, tal y como se indicara en la sentencia CC-332 de 2001. Luego, bajo tal contexto, no es dable que ahora la parte demandante pretenda desconocer sus propios actos, que ya le habían sido informados las consecuencias de las mismas, socapa de pretender escapar o desconocer las situaciones y consecuencias que pactó del contrato. Con todo, de ir más allá, lo evidente, encontrado y referido, con anterioridad, el solo hecho de ser un contrato de adhesión no puede implicarse per se que las cláusulas sean interpretadas a favor del consumidor o inoponibles o consideradas abusivas, ya que, como lo ha ilustrado la jurisprudencia de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, este criterio interpretativo no puede entrañar un principio absoluto, pues es correcto que se acoja cuando se trata de interpretar cláusulas que por su ambigüedad o oscuridad son susceptibles de significados diversos. Corte Suprema de Justicia, sentencia del 29 de agosto del año 1980, magistrado Humberto Murcia Valle. Y finaliza, es que solamente las cláusulas que por su ambigüedad o oscuridad son susceptibles de significados diversos o sentidos antagónicos deben ser interpretados a favor de la parte que da su consentimiento por adhesión. Tesis que no ha sido modificada y está vigente por el órgano máximo en materia civil. Por último, debe decirse que para ahondar en razones, que la cláusula tiene fundamento en el objeto del contrato de fiducia. Y es que en caso de incumplimiento de uno o alguno de los vinculados, es deber propender porque el objeto del contrato se cumpla. Y es que acá no hablamos de un simple contrato inter partes, pues si bien hace fuente de derechos y obligaciones no solamente entre las partes, no puede desligarse que estos incumplimientos pueden repercutir en el desarrollo del proyecto y por ende afectar a los demás vinculados, lo que de suyo desdibuja un presunto actuar que conduzca a un desequilibrio injustificado al tenerse como pactada la cláusula penal, que en su esencia busca que la falta de pago repercuta en lo menor posible en el contrato de fiducia, al no contar con todos los aportes a los cuales se comprometió la vinculada y a cada actora. De otro lado, y si bien no existe una cláusula penal inicentoria a cargo de la fiduciaria, ello no conduce per se desconocer el principio de reciprocidad, el cual en todo caso no es correlativo y menos sinónimo del presupuesto legal de un desequilibrio injustificado. Último, que renglones atrás fue explicado al tenor del objeto del contrato de fiducia y desvirtuado en este contexto. Pues para rebatir esta tesis debe recordarse que la finalidad de un clausulado indemnizatorio, como la aquí analizado al tenor del Código Civil, artículo 1600, constituye una de las muchas modalidades para procurar dejar indemne el patrimonio del afectado. Así lo ha indicado la Corte, al decir que la cláusula penal, como el negocio constitutivo de una prestación penal de contenido patrimonial fijada por las contratantes de ordinario con la intención de indemnizar al acreedor por el incumplimiento o por el cumplimiento efectuoso de una obligación. Por norma general, se le aprecia dicha prestación como compensatoria de los daños y perjuicios que sufre el contratante cumplido, los cuales, en virtud de la convención celebrada previamente en las partes, no tienen que ser objeto de prueba dentro del juicio respectivo. Sentencia SC 170 de 2018 o 15 de febrero de 2018. La 2007-0299. Luego nada desdice la relación contractual o obligacional que este acuerdo accesorio se deje pactado para un extremo del contrato, como lo sería el acreedor, según da cuenta en la parte citada, precisamente ante la terminación unilateral por la causa de mora superior, por el desistimiento de parte del obligado, más bien, que por demás se reitera, busca proteger el flujo de caja del contrato de fiducia. para que conduzca a un feliz término. En este orden se declarará aprobada la excepción denominada la inclusión de una penalidad por desistimiento unilateral sin causa en el contrato de adhesión suscrito por la consumidora Ana María Casallas. No configura abuso alguno para con ello denegar la totalidad de las pretensiones de la demanda sin que haya lugar a dirimir las demás defensas conforme lo prevé el inciso tercero del artículo 282. No se condenarán costas al encontrarse causadas ni comprobadas, numeral octavo del artículo 364 del Código General del Proceso. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probada la falta de la invitación por pasiva y probada la excepción denominada la inclusión de una penalidad por desistimiento unilateral sin causa en el contrato de adhesión suscrito por la consumidora Ana María Casallas, no configura abuso alguno, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Señora Ana María, le han sido negadas las pretensiones. Doctora María Carolina, notificadas.